Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos. Hoy 30 de mayo del 2023. Un besito al cielo a mi papi, que hoy sería el cumpleaños, así que bueno, va a estar muy presente en este programa. Bueno, empezamos con la buena noticia, como siempre, les cuento. Un hombre tetrapléjico vuelve a caminar gracias a un puente digital entre el cerebro y su médula espinal. Científicos anuncian una nueva era en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Los investigadores han instalado un puente digital entre el cerebro y la médula espinal de Gert-Jan Oskam, un holandés de 40 años que quedó tetrapléjico tras un accidente en bicicleta en 2011 cuando regresaba de su trabajo. Dos implantes en su cerebro leen ahora sus pensamientos y los envían sin cables a un tercer implante que estimula eléctricamente su médula. El paciente es capaz ahora de caminar largas distancias e incluso de subir escaleras con su ayuda. Oskam ya había probado anteriormente un dispositivo más rudimentario en otro ensayo clínico, pero el martes pasado proclamó con mucho entusiasmo la diferencia en una rueda de prensa. Antes la estimulación eléctrica me controlaba a mí. Ahora soy yo quien la controla. En 2014 llegó el primer rayo de esperanza con una nueva técnica científica que mediante un implante estimulaba eléctricamente la médula y tuvo éxito en ratas en un experimento en la Escuela Politécnica Federal de Suiza. En el 2016 la estrategia también funcionó en monos y en el 2017 Oskam fue uno de los primeros humanos que probó aquel dispositivo experimental que emitía pulsos eléctricos a su médula, sincronizando sus torpes movimientos voluntarios. Actualmente, en el 2023, con este perfeccionamiento de los implantes, el resultado ya es superlativo. Este estudio es un paso gigante hacia el sueño de restaurar el control motor voluntario en pacientes que sufren enfermedades neurológicas, como las lesiones medulares, los ictus, el Parkinson y el temblor esencial, destaca el neuroingeniero español Martín Moró, que participó en los experimentos preliminares. Varias observaciones de este experimento ya sugieren que este enfoque podría ser aplicado a una gran población de personas con parálisis. Así que me pareció realmente una muy buena idea. Hoy en día se habla mucho del efecto negativo de la inteligencia artificial y lo que puede ser, si puede superar al hombre y todos estos debates. Bueno, yo digo, acá hay una noticia donde en realidad toda la ciencia, toda la tecnología está aplicada al bien de una enfermedad como quedar tetrapléjico. Bueno, antes era algo de por vida, ahora que pueda volver a caminar, la verdad, y a subir escaleras, me pareció una noticia increíblemente linda y de gran esperanza, ¿no?, a toda la gente que ha perdido la movilidad. Así que bueno, antes que empezar con el tema de hoy, cuando terminó el programa vi que me habían llegado dos preguntas que no había respondido. Una era de Candelaria, si se acuerdan el tema anterior era del enojo. Candelaria decía, ¿qué pasa con el enojo acumulado después de los años? ¿Nos deprimimos? Entonces la respuesta sí, Candelaria, o sea, hay que ver el origen de ese enojo claramente, pero en el cuerpo físico una de las consecuencias generalmente son temas hepáticos, porque la ira se acumula especialmente en el hígado, y la depresión sí puede ser cuando decíamos ese enojo disfrazado de tristeza o esa tristeza disfrazada de enojo, sí, y especialmente lo que te diría es que si es, vos estás hablando es después con los años. Habíamos diferenciado el enojo adulto del infantil y cuando es un enojo que se prolonga en el tiempo, siempre el origen es algo infantil, una herida infantil no sanada. Entonces, el tema va mucho más allá del que produjo el enojo en la actualidad, sino hay que ver qué disparó de una emocionalidad antigua, ¿no? Como para poder trabajarla, poder integrarla, perdonarnos a nosotros mismos especialmente, ¿no? Y liberarla. Y otra pregunta era, Micaela, es el problema no es enojarse, es cómo manejo el enojo. Sí, totalmente, Micaela, es un poquito de lo que hablábamos, de esta frase famosa de Aristóteles que es fácil enojarse. Ahora, enojarse en la magnitud adecuada, en el momento adecuado, con la persona adecuada, esto es de sabios. Entonces, un poco sí, exactamente. El tema es usar la emoción del enojo para resolver el tema, o sea, la función que decíamos de poner el límite, pero lo resuelvo y listo. Si el enojo sigue, entonces no tiene que ver con la actualidad, como decíamos, tiene que ver con lo anterior y hay algo más que se suma que me dispara. Y hoy, bueno, vamos a dar un pasito más en esto de las emociones. En realidad tiene más que ver con algo más profundo, que se los traigo porque me encanta traer a los programas temas que tengan que ver con algún episodio o algún tema que ya haya vivido y que me hace indagar aún más en mí, porque siempre pienso que nada es casualidad, que todos somos maestros y todos somos aprendices, y bueno, la función un poquito del programa es podernos ayudar entre todos, ¿no? Y en esto de las emociones, me había pasado el fin de semana de un tema que a mí me pareció, o sea, me causó, me recordó temas de desvalorización, mi percepción sobre lo que ocurría era negativa y me traía esta desvalorización, y en un momento, así esos insights que uno puede tener, dije, y si lo pienso de otra manera, y si me animo a pensar que no es exactamente como yo creo la situación, también un poco acordándome de los acuerdos, ¿se acuerdan cuando hicimos en el programa de los cuatro acuerdos del doctor Ruiz de Tolteca? Bueno, que no dar nada por sentado, repreguntar, bueno, y me animé a repreguntar la situación y bueno, me encontré con que realmente mi percepción había sido errónea y que del otro lado había también un tema de desvalorización que nos estábamos espejando. Entonces ahí me quedó el tema de cómo es que uno percibe las cosas y dije, bueno, es un lindo tema para que podamos conversarlo en el programa, un poquito como para dejar planteadas estas preguntas que después la idea es que sigan en nuestra mente y que nos ayuden a ir en este camino de evolución, ¿no? Como siempre digo, pasito a pasito, ir viendo cómo podemos adquirir ese mayor bienestar, ese estar bien con nosotros y por sobre todo con la vida, ¿no? Que llevamos. Y entonces el tema de la percepción, como siempre me gusta, primero lo vamos al diccionario, la etimología, y después a desarrollar el tema por diccionario. ¿Qué dice? ¿Qué nos encontramos con percepción? Dice que es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, o sea que a través de nuestros sentidos físicos nosotros percibimos. Y la parte etimológica dice que proviene del latín perceptio, que está compuesta por el prefijo per, que quiere decir por completo, el verbo capere, que quiere decir capturar, y el sufijo tio, que quiere decir acción o efecto. Es decir, que sería, en definitiva, es la acción y el efecto de capturar por completo las cosas, ¿sí? Esto es lo que sería la percepción. ¿Y cuál es el desafío en realidad para nuestra evolución, para este despertar que todos estamos transitando? El gran desafío es esta posibilidad de poder cuestionarnos, poner en duda a nuestra propia percepción, ¿no? También esto implica cuestionar nuestros pensamientos, en el sentido que siempre pensamos que el mundo es tal cual nosotros lo percibimos, ¿sí? Entonces, es tan importante porque transformar nuestra mente es en realidad pasar de lo que se llama percepción a la visión. que esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿no? Pero primero, empezando a indagar un poco más en este tema de la percepción, podríamos decir, yo me estoy basando mucho hoy en lo que es el curso de milagros, que tengo que confesar que es un libro que tengo hace muchísimos años, que voy y vuelvo, he hecho ejercicios, a veces me enganché más, a veces lo entendí menos. Sé que tiene muchas verdades y, bueno, este tema de la percepción me pareció como muy, muy, muy claro como lo explica y cómo nos lleva de la mano a la visión. Entonces, básicamente hoy me voy a apoyar en lo que sostiene el curso de milagros. ¿Por qué? Porque me parece, como les decía, que este tema lo tiene bastante claro y bastante fácil de discernir, ¿no? Entonces, desde ahí se habla de dos tipos de percepciones según donde cada uno esté asentado. Si yo estoy asentada en el espacio de mi ser, esa percepción se transforma en visión. Ahora, si yo estoy asentada en mi personalidad, puedo tener dos percepciones. Una percepción que es falsa, que es la identificada con mi ego, es esa percepción que reafirma el tema de la personalidad, del individuo separado del resto, tiene que ver con la corporalidad, con el mundo más físico, con los traumas, con todo lo que implica, digamos, el ego y la personalidad. Y la otra percepción, que sería la percepción verdadera, que es la que nos lleva a la visión. Porque como ya empiezo a cuestionarla y adaptar mi percepción, sacarla de la identidad falsa hacia una identidad más verdadera, ese es el camino, digamos, hacia la visión. Porque lo que dice que el espíritu no percibe, el espíritu ve, la que percibe es la persona, ¿no? La personalidad. Entonces, los seres humanos, ¿qué pasa? Tenemos este problema de percepción porque conocemos al mundo, nuestro mundo, y a nosotros mismos, de la manera que lo fuimos percibiendo, ¿no? Y damos por sentado que esta percepción es la real, que el mundo como lo vemos, como lo percibimos en realidad, es el mundo real. Entonces, poner en cuestionamiento, poner en duda esta manera de percibir, nos da cierto vértigo, ¿no? Porque, ¿qué hace? Nos empieza a mover el piso porque se nos quitan todas las referencias, ¿no? O sea, si yo me pongo a dudar de mi manera de ver el mundo, la primera impresión es esta de vértigo. Yo tengo segura mi percepción y cómo es el mundo, ahora me la permito cuestionar y, bueno, se quitan los referentes. Y esto realmente es, da vértigo, pero es totalmente esclarecedor y abre un mundo totalmente nuevo, ¿no? Entonces decimos, lo primero importante es esto de relacionar la percepción con mi pensamiento. Y ahí el curso de milagros tiene una lección que dice, le he dado todo, a todo esto que percibo, la habitación, el auto, mis cosas, el significado que tiene para mí. Entonces, ¿qué hace? Vincula la percepción con la interpretación, con el juicio, con el pensamiento. Algo así como, yo percibo, luego pienso, luego interpreto, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para salir de este loop? ¿Cómo hago para empezar a desandar ese camino? Y un camino importante que hemos hablado en varios programas también es el tema de la observación. Cuando yo me autoobservo, ¿qué pasa? Empiezo a crear una brecha, una distancia entre el falso yo y el verdadero yo. El falso yo, digamos, la personalidad, y el verdadero es el que observa. Y a mí me encanta el ejemplo que dan de uno mirando a través de una mirilla de una puerta, ¿sí? Entonces, si yo estoy mirando por la mirilla de la puerta, el observador, mi ser, es el que mira, el que observa por la mirilla, y la personalidad es la puerta. Entonces, desde afuera no se ve el observador, no se ve que yo estoy del otro lado mirando por la mirilla, se ve la puerta, ¿sí? Entonces, si yo hago, construyo esta brecha entre lo que observo y yo como observador, ya empiezo a tener un poquito este acercamiento al camino al verdadero ser, ¿no? Que hemos hablado tantas veces. Es esto, doy un paso atrás y observo. Y cuando observo, esta observación me lleva a este famoso discernimiento. Entonces, desde ese observar sí puedo ver mis miedos, puedo ver mis creencias, puedo ver las ideas que tengo de las cosas, puedo ver los traumas, puedo ver mis patrones de conducta, ¿sí? Estos que se repiten. Eso es lo que me da la observación. Me empieza a ayudar con este discernimiento, ¿no? Y otra, como le dicen, bomba, que tira el curso de milagros, es que después dice, solo veo pasado. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que yo percibo ahora, por lo tanto lo que interpreto, está basado en mis memorias previas. ¿Y ahí cómo lo relacionamos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los arquetipos de supervivencia de la infancia? Y decíamos por ahí, si tuvimos el arquetipo de niño abandonado, y es muy probable que si yo no lo sano, tienda a haber abandono en todas partes o tienda a abandonar personas, proyectos, cualquier cosa, porque es el arquetipo obrando en mí. Entonces, desde alguna manera, son estos filtros de colores, estas lentes que usamos para ver la vida, ¿no? O sea, estos nos condicionan la percepción. Entonces, si, fíjense, si yo veo a mi vida desde el pasado y la interpreto desde el pasado, ¿qué estoy haciendo? Estoy limitando mi forma de conocer, la limito a lo histórico, no me doy esta posibilidad. ¿Y qué pasa también cuando percibimos desde la percepción esta de identidad de lo falso? Es que tendemos a fragmentar. ¿Por qué? Porque lo falso tiene que ver con la dualidad, no con la unidad. Entonces, ¿qué es fragmentar? Yo veo al mundo en función a las diferencias, ¿no? Así sea lindo, feo, alto, bajo, bueno, malo, ¿sí? Esto es información fragmentada, entonces yo lo que hago es unir puntas. Directamente me armo la realidad de uniendo puntas, pero estoy en la, digamos, en el modo dualidad. Disculpen un segundito que ya tenemos mensajes, a ver si hay preguntas. Hola Doris, buenos días Miriam. Y después dice Lucía, Miriam, ¿cómo estás? Desde Uruguay. Internamente, ¿qué necesito para percibir mis problemas como oportunidades? Saludos, gracias por las buenas noticias. Hola Lucía, sí, ahora lo vamos a ver. Sí, está bueno percibir mis problemas como oportunidades. Sí, vamos a ver también que esto tiene muchísimo que ver, tiene todo que ver con el programa, porque vos estás diciendo, ¿cómo hago para percibir problemas en oportunidades? Vos ya te estás dando ese rayo de luz para empezar a cuestionarte que el problema pueda ser una oportunidad. Y siempre decimos que afuera tenemos a nuestros grandes maestros, y lo que está afuera, en realidad, es lo que está dentro. Entonces, la primer gran oportunidad es que lo que me muestra el afuera es lo que me dice Jung, que es mi sótano interno. Esta situación que yo afuera veo como un problema es la oportunidad de autoconocerme. Siempre el problema va a conllevar un aprendizaje. El tema es si yo lo puedo transitar como aprendizaje o me quedo en el problema, la víctima, que todo esto me pasa a mí. Y ahí me gusta de la parte del coaching óntico, que es a los problemas los llamamos proyectos a resolver. No tengo un problema, tengo un proyecto a resolver. Ya ese te puedo decir que es el primer indicio para verlo como oportunidad, porque ya le saco la calificación de problema. Abro mi mente a verlo desde otra perspectiva, justamente lo que estamos hablando nosotros hoy, abro mi mente a percibirlo distinto. Si yo lo percibo como proyecto a resolver, ya le saco todo el dramatismo del problema y empiezo a enfocarme en la solución. Ya dejo de enfocarme en el problema, que me resta energía. Me enfoco en la manera de resolverlo. ¿Y qué me viene a enseñar? Cuando me abro esta posibilidad, el mundo se transforma en una caja de sorpresas, digo yo, ¿no? Y podemos verlo desde ese lugar. Así que gracias, Lucía, por la pregunta. Y bueno, decíamos un poco que la percepción desde la identidad falsa nos lleva a ver todo desde la dualidad, y ahí desde la dualidad, este modo dualidad se relaciona un poco con la ley de causa-efecto, y dice el curso de milagros que la verdadera causa-efecto es: yo veo aquello que quiero ver. Y acá lo relacionamos con lo que decíamos de Lucía, lo relacionamos con lo que hablamos de los arquetipos, lo relacionamos con todo. Veo el mundo como lo quiero ver. Como lo quiero ver desde que yo quiero verlo mal, que soy una masoquista, o un masoquista. No, en realidad lo veo desde el contenido interno, desde esto que hablábamos del cúmulo de experiencias infantiles, de cómo fui construyendo yo mi mapa mental. Pero lo que tenemos, el primer despertar, es saber que yo lo estoy viendo de acuerdo a ese condicionamiento. Y ponerle mínimamente el signo de preguntas es: ¿puede ser que sea distinto a lo que yo veo? Eso ya me abre una gran puerta, porque entonces puedo empezar a ver que muchas cosas son proyecciones mías, y en realidad, si yo proyecto, lo de afuera no es lo real, sino es mi mundo proyectado. Yo soy el retroproyector y la película que está afuera es mi propia película. Entonces, ahí está todo el trabajo de este autodescubrimiento, del empezar a limar esa percepción. La percepción, digamos, es el instrumento que utiliza el ego para conocer, ¿sí? Entonces, percibe, como decíamos, en forma de contrastes, en formas de diferencias. Cuando nosotros estamos percibiendo desde esa manera, sabemos que estamos percibiendo desde la falsa identidad y desde el ego. ¿Está mal? ¿Está bien? No, paremos, no nos vamos a empezar a condenar, a decir que mal que hacemos las cosas, no. Es solamente el darse cuenta que nosotros estamos percibiendo desde ahí, ya es un gran paso, pero un muy gran paso para empezar con el cambio. Y a ver, me avisa que hay más mensajitos. Yanina, hola, ¿nuestras emociones determinan cómo vemos el mundo? Gracias, ahora lo hablamos, Yanina. Y Maika dice: buenos días, Miriam, si se comete un error y se entrega la expiación, ¿se sana ese error? O sea, ¿se sanan las consecuencias? Sí, la expiación que habla el curso de milagros tiene que ver con el perdón. Y el curso de milagros lo que habla es, fundamentalmente, es en permitirnos ver nuestra inocencia, nuestra bondad. Dice que el camino hacia ello es el perdón. Y dice también que podemos entregar todo al Espíritu Santo, que es a la fuente creadora que nosotros querramos, y desde ese lugar se transforma. Y Yanina dice: nuestras emociones determinan cómo vemos el mundo. Sí, porque acordémonos que está el mundo emocional conectado con el mundo mental, y desde lo que yo pienso transformo mis pensamientos, y a la inversa, entonces sí condiciono esta percepción del mundo, esta manera de interpretar con mi mente en el mundo con mis emociones. Si decíamos, tengo arquetipos que me dan emociones que me relacionan con sentirme desvalorizada, víctima, etcétera, voy a ver el mundo así. Si yo tengo mucha ira acumulada, voy a ver el mundo como un lugar del cual me tengo que defender, porque hay ataque, ¿no? Entonces, un poco para volver a la visión. La visión es una manera de ver totalmente nueva, valga la redundancia, ¿no? Y para tener esta visión que nos dice el curso, que tenemos que tener, no tenemos que usar los ojos físicos, porque los ojos físicos abiertos nos distraen. Cuando nosotros cerramos los ojos y estamos en ese momento de meditación, de contemplación, ahí podemos llegar a percibir esa presencia viva que hay en nosotros, esa presencia que me da certeza, que me da paz y que me ayuda a acercarme a la inocencia. Y como ya me dicen que nos estamos quedando sin tiempo, yo les hice un resumen ahora que lo voy a tratar de leer rápido como para dar un cierre a un tema que es amplísimo, pero aunque sea dejarnos el cuestionamiento. Para dejar de poner obstáculos a mi visión, tengo que estar dispuesta a cuestionar mi percepción de ver el mundo. El ego se va a resistir con todas sus fuerzas. El perdón aniquila al ego, pero el ego tiene desarrollado un sistema de autoperpetuación que intenta dificultar nuestro discernimiento. Entonces, todo esto tiene que ser un baile, no una lucha. Dejar, desear ver, y esto es importantísimo, y me olvidé decirlo, estoy decidido a ver, es una frase que nos podemos decir, nos podemos decretar, porque para poder tener visión lo tengo que desear. Si no, estoy en mi libre albedrío de no desearlo, y puedo dejarlo para otro capítulo de mi vida, pero para poder tener esta visión de identidad verdadera tengo que desearlo. Dice, pasar de ser víctimas narcotizadas por la enfermedad del mundo a carentes de poder, a convertirnos en Dios mismos. Es un proceso de a poquito, con paciencia, reconozco que aún no veo, que estoy en lo ilusorio y hago la declaración de deseo de poder ver. Entonces, cada vez poner menos énfasis de percepción en las diferencias y más en lo que nos une. Y frase final dice, una mente así ve su inocencia y su belleza. Está llena y radiante de alegría. La alegría del ser se siente como en casa, en cualquier lugar, y sueña un sueño feliz. Es pensar en grande, en lo que en realidad somos. Allí la ilusión se pierde en la inmensidad de nuestro ser. Somos creadores. Esta es nuestra función y nuestra dicha. Un beso gigante y nos vemos el martes que viene en un nuevo Reconectándonos. Besos.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.